la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Hola y bendiciones para todos. Hoy vamos a reflexionar un texto de la Sagrada Escritura bajo el tema o el título Levántate, toma tu camilla y anda. Y este relato del Evangelio se encuentra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículos 1 al 9. Es el relato de la curación de un paralítico. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Le invito por favor a escuchar con atención. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Qué hermoso relato, ¿cierto? Le propongo que podamos dividirlo en 3 partes o en 3 momentos, ¿sí? La primera es la comparación. La segunda es la oportunidad que le da Jesús. Y la tercera es andar con la camilla. Podemos dividirlo en esas 3 partes, ¿sí? Una primera parte es la comparación, ya le explico por qué. La segunda es la oportunidad que Jesús le da a través de una pregunta al paralítico. Y la tercera es que Jesús lo invita en esta nueva vida que él iba a empezar estando sano a tomar su camilla. De acuerdo. El relato inicia contándonos que en ese tiempo, en Jerusalén, se estaba celebrando una fiesta de los judíos. Entonces vamos a comparar estas 2 escenas, ¿sí? Una primera escena de celebración de un tiempo donde el pueblo recordaba los hechos portentosos, milagrosos de Dios y por eso se sentían alegres, ¿de acuerdo? Había una fiesta. Pero luego está esta otra realidad, la de los cojos, ciegos y paralíticos alrededor de la piscina de Betesda. Un cuadro definitivamente triste, ¿no? Porque incluso el evangelista subraya una palabra y dice una multitud de personas enfermas. La vida, si podemos verla en un cuadro amplio, siempre nos va a invitar a hacer una comparación entre aquellos que prosperan, les va bien, se sienten alegres y tienen muchos motivos para celebrar. Y otro grupo, que es una multitud de personas que viven tristes, deprimidas, que sienten que las cosas no les salen, que experimentan frustración en su corazón y Y a veces también, como a usted y como a mí, le falla la fe. Entonces, tenemos estas dos escenas, una muy opuesta a la otra. En la primera, una celebración de alegría, de prosperidad, de fe. Y en otra, un escenario triste, apagado, de frustración y donde la fe es lastimada, es frágil. ¿En cuál de estos dos cuadros se encuentra usted? Quisiera hablar primero por unos minutos a los que sentimos que nos encontramos en esta segunda escena, en torno a la piscina, con una realidad que sentimos que no va a cambiar, que por más que intentamos, no mejora. Y la comparación creo que es buena por un solo motivo. Esto es un parecer personal. Cuando la comparación es provechosa o nos hace bien, cuando nos ayuda a ubicarnos, a encontrar nuestro lugar. Le ofrezco un ejemplo. Si yo me comparo con un jugador de baloncesto, ¿sí?, de la NBA, soy muy pequeño. Entonces, al ver la altura que tiene el jugador de baloncesto, me ubico y saco esta conclusión. Soy muy bajo de estatura para realizar ese deporte. ¿De acuerdo? Esa es una comparación positiva porque nos ayuda a encontrar nuestro lugar. Pero muy pocas veces nosotros hacemos ese tipo de comparación que nos permita ubicarnos y encontrar nuestro talento o para qué somos buenos o qué hacemos bien. Ahí la comparación vale. La comparación vale también cuando nos ponemos delante de alguien que nos puede inspirar. Otro ejemplo, si usted quiere aprender sobre matemáticas, usted se va a acercar a alguien que pueda acompañarlo, que sea como su mentor, que sea un experto en matemáticas y pueda poco a poco transmitirle ese conocimiento. Usted se compara con este modelo, con este ejemplo y dice, yo estoy lejos de saber todo lo que él sabe, sin embargo, me voy a acercar para aprender porque él me inspira. Y en materia de fe creo que nos pasa con frecuencia lo mismo, ¿no? Nos sentimos inspirados por Jesús, por su ternura, su misericordia, por su confianza en Dios Padre, por su cercanía con las personas. Él es un modelo que nos inspira, que aunque estamos lejos de él, él nos enseña y nos permite avanzar y salir adelante. Creo que en esos momentos la comparación es positiva, pero tantas veces en nuestra vida utilizamos la comparación de mala manera. Vemos lo que el otro tiene y a mí me falta. Y se despierta incluso un poco de envidia, de malestar, porque vemos que otros prosperan, avanzan, las cosas les salen bien, sanan, progresan y nosotros seguimos exactamente en el mismo lugar. Yo quiero pensar junto a usted por unos segundos, ¿cómo sería esa escena donde ambas realidades conviven? Esta escena de la piscina de Bethesda. La multitud de enfermos agrupados, apilados en torno a la piscina, escuchaban la celebración que había más allá. Los gritos de júbilo, las risas, esas actitudes propias de quien se siente feliz. Y tal vez ellos podrían haberse hecho esta pregunta, ¿no? La multitud de enfermos, ¿hace cuánto no me siento feliz? ¿Hace cuánto tiempo no sonrío desde el corazón y no siento esa satisfacción propia de alguien que ha cumplido un objetivo? ¿Hace cuánto tiempo siento como una nube oscura sobre mi cabeza que no me permite ver el sol, que no me deja lograr mis metas y finalmente no me deja ser feliz? Muchas veces nos comparamos como puede ser o como le pudo haber sucedido a esta multitud de enfermos, nos comparamos con los que están más allá, con los que celebran y les va bien. Y esa comparación de tono negativo casi siempre va acompañada de una queja. Y en la queja decimos algo más o menos así: las cosas no me salen bien, a mí nadie me quiere, no me tienen en buena estima, no me ponen atención. ¿Hace cuánto tiempo estamos estacionados en esa realidad donde sentimos que no vamos a avanzar, que no somos capaces de progresar y hemos comenzado a quejarnos? ¿Y sabe cuál es el problema de fondo con la queja? Si me permite compartirle una apreciación personal. Note este detalle. Dios ha creado al ser humano con 5 sentidos. Y estos 5 sentidos, todos sin excepción, descansan excepto uno. Le explico. Cuando usted quiere descansar los ojos, lo cierra, ¿cierto? Cuando quiere descansar el sentido del gusto o la boca, guarda silencio, ¿sí? Cuando usted quiere descansar el sentido del tacto, lo hace cuando duerme y descansa. Pero hay un sentido que nunca descansa, el sentido del oído. A veces en la noche estamos durmiendo y suena un leve ruido y nos despertamos de pronto. El sentido del oído nunca descansa. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Porque hay una línea directa entre el oído y el corazón. Hay una línea directa entre lo que usted y yo escuchamos y cómo eso nos hace sentir. Y hay alguien que escucha 24 horas al día y 7 días a la semana lo que usted dice. ¿Sabe quién es esa persona? Usted mismo. Cuando usted se queja y dice, a mí no me sale nada bien, a mí nadie me quiere, nadie tiene interés en lo que me sucede, yo no tengo oportunidades, yo intento y no logro avanzar, usted escucha todo el tiempo esas frases y esas quejas y ese tono o esas palabras que viene escuchando hace mucho tiempo han afectado su corazón. Lamentablemente se nos escapa tener la certeza o caer en cuenta de que nos podemos autosabotear con las palabras que decimos. La comparación, cuando está enfocada en mirar lo que otros tienen y a mí me falta, siempre terminará en una queja que, lejos de motivarlo a cambiar y avanzar, lo va a desanimar profundamente y lo va a estacionar en torno a esa piscina de lamento junto a una multitud de enfermos donde pareciera que nunca va a salir. Y no solamente eso, la queja y la comparación me estaciona en un lugar, pero aún así yo sigo escuchando y viendo cómo otros celebran, avanzan y me siento todavía peor. La queja me hace sentir mal porque me recuerda lo que no tengo. Y ver y compararme con otros que avanzan me hace sentir peor. Entonces, ¿cómo curamos esto? ¿Cómo lo podemos cambiar? Jesús nos da una oportunidad. Mire, presta atención a este detalle. Antes que Jesús le formule la pregunta al paralítico, una pregunta que pareciera estar de más, pero quiero permitirme explicarle el sentido profundo que tiene esa frase. Antes de hacer esa pregunta, Jesús supo que este hombre tenía 38 años enfermo. ¿Por qué 38? En la Biblia no hay ningún solo detalle que sea colocado por casualidad. Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Ahora, ¿por qué 38? ¿Recuerda usted en ciertos pasajes del Antiguo Testamento que el éxodo, que es la migración del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, duró 40 años? El cambio de una realidad de esclavitud a la libertad tomó 40 años. Luego, Jesús estuvo 40 días en el desierto. Entonces, Jesús hizo el cambio de vencer al mal, las tentaciones en el desierto, las insinuaciones del enemigo, durante 40 días. Ahora, 38 años muestra el cumplimiento de un tiempo, la plenitud de las promesas de Dios. 38 años quiere decir, este hombre estaba a un pasito de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Ese cambio, me gusta el ejemplo del éxodo, ese cambio de la migración del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, es un cambio total. Son realidades opuestas unas con otras. Entonces, si hoy estamos viviendo una realidad de enfermedad, de dolor, de tristeza, de amargura, de frustración, donde las comparaciones y las quejas profundizan esa situación, hoy Jesús nos ofrece una oportunidad para curar nuestro ánimo, para renovar en nosotros las fuerzas y permitirnos que nos podamos levantar y salir adelante. Y esa oportunidad, esa pregunta que Jesús nos hace es: ¿quieres ser sano? El paralítico en este relato responde dando una explicación, una justificación, una excusa. Pero Señor, no hay nadie que me meta a la piscina. O cuando me quiero meter, otro me gana. Se da cuenta cómo esa cantidad de tiempo que el paralítico permaneció enfermo, sin poderse movilizar, le enfermó el alma también. Él no supo discernir, no supo descubrir la grandeza de la pregunta de Jesús. Frente a ese interrogante, ¿quieres ser sano?, bastaba decir: sí, quiero. ¿Por qué justificar? ¿Por qué excusarse? ¿Por qué dar una explicación que no adelanta en nada? Y eso es propio de las comparaciones y las quejas. ¿Por qué? Porque mientras usted pasa el tiempo mirando lo que otros tienen, las oportunidades que llegan a la vida de los demás y lo que otros pueden disfrutar, usted no va a detectar sus propias oportunidades, usted no va a lograr identificar lo bueno que Dios le ha dado, usted no va a poder descubrir los motivos que el Señor ya le ha regalado para ser feliz. Hoy el Señor nos ofrece una oportunidad para pasar de la esclavitud a la libertad. Hoy Jesús nos hace una pregunta en un momento concreto, porque no es casualidad que usted en este día esté compartiendo este texto conmigo. No es casualidad que nos hayamos encontrado por este medio. Usted está en la recta final, está a un paso de ver materializadas las promesas de Dios en su vida. Y este es un buen motivo para levantar la mirada y aceptar las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque la distancia que existe entre la oración que hacemos a Dios pidiendo por nuestra necesidad y la respuesta a esa oración o el cumplimiento de esa promesa, esta distancia se llama sufrimiento. Usted hoy probablemente esté en esta distancia. Haya sufrido, haya pasado momentos difíciles, haya orado pidiendo a Dios un cambio, la manifestación de su gracia y de su poder, y ha transitado este camino de sufrimiento, hoy le resta este poco de camino. Y quiero dirigirme de manera especial a las personas que hoy están llevando adelante un tratamiento médico, que han dicho: yo ya no puedo. Ya no tengo fuerza, no puedo con una quimioterapia más, no puedo con un medicamento más, ya no tengo fuerza. Yo le hablo hoy a su corazón y le recuerdo: usted está a un paso de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque sienta que todo lo difícil se le ha juntado, aunque la oposición parezca muy grande, usted está a un paso. Siga caminando, siga perseverando. Y frente a la pregunta que Jesús te hace: ¿quieres ser sano?, no responda con una explicación o contándole a Dios lo malos que han sido con usted, las veces que le han fallado, o no le cuente todas las cosas que le han salido mal. Dígale: Señor, sí creo, porque necesitamos en este tiempo más que nunca, en este tiempo de dificultad y de desafíos muy grandes, necesitamos cambiar el no puedo por el con Dios sí puedo. Cuando usted ve al frente una montaña muy alta, tal vez esa montaña es un tratamiento médico, es una deuda grande que usted tiene, es un problema legal, es una crisis en su matrimonio. Frente a esa montaña alta, ya no diga: yo no puedo, no tengo fuerza, no me alcanza la fe. Vamos a cambiar esa frase por: con Dios puedo. Y recuerde, la primera persona que escucha el con Dios puedo es usted. Y su corazón va a sentir en esas palabras un aliento, un ánimo nuevo para seguir adelante. Porque hoy quiero recordarle, vale la pena continuar. Vale la pena seguir adelante, aunque la oposición sea grande, aunque pareciera que todos nuestros esfuerzos no tienen recompensa, no generan un resultado. Piensa unos minutos conmigo, ¿cómo se sentía este paralítico al haber pasado 38 años en esa piscina? Al escuchar por fuera o a la distancia la celebración de los otros y sentir que esa celebración nunca va a llegar a él. Que ese bienestar está muy lejos, que su vida tiene un sendero siempre pedregoso. Esa no es la voluntad de Dios. Recuerde que en medio de esos pensamientos o de ese desánimo, frustración que usted siente, Jesús está cerca. Jesús quiere bendecirlo, Jesús quiere bendecirla. Así que nosotros simplemente frente a su pregunta, ¿quiere ser sano? Decimos, sí Señor, quiero. Y cambiamos el no puedo por el con Dios sí puedo. Finalmente, queridos amigos y hermanos que en esta oportunidad amablemente me acompañan. Cuando Jesús sana al paralítico, le da una instrucción, una orden. Levántate, toma tu camilla y anda. ¿Por qué Jesús le dice, toma tu camilla? ¿Por qué no le dice simplemente, levántate y anda, y que la camilla se quede ahí? ¿Por qué Jesús hace esta exhortación? Permítame explicarle. La camilla es ese lugar donde nosotros estuvimos estacionados mucho tiempo. Esa camilla es la frustración que sentimos al intentar salir de una situación y no poder hacerlo. Esa camilla son los eventos en nuestra vida que nos han sido muy difíciles, muy dolorosos y que hubiéramos querido nunca vivirlo. Jesús nos dice, toma tu camilla. ¿Y qué es tomar tu camilla? Es todos esos momentos difíciles de dolor, de sufrimiento. El amor del Señor no los va a borrar de un soplo, causándonos como amnesia. No, no. La sanación de Dios no trabaja así. La sanación interior que Jesús nos regala es mirar de frente esos momentos de dolor, de sufrimiento, de tristeza e integrarlos a nuestra vida. Y preguntarnos, ¿qué aprendí de estos momentos? ¿Dónde estuvo más presente Dios en mi vida si no fue en esa circunstancia? Yo no puedo, para sanar, simplemente olvidarme de todo lo que he vivido. No, para sanar yo voy a integrar todos esos momentos y los voy a aceptar como un aprendizaje que me hacen mejor persona, que me fortalecen en la fe, porque entiendo que todo lo que me ha sucedido en este camino, sea lo bueno y lo malo, todo tiene un propósito. Lo bueno tiene el propósito de celebrar la grandeza y el amor del Señor, porque son un regalo de Él. Y los momentos difíciles tienen de bien que son escuelas, son aprendizajes de principios y de sabiduría que no lo hubiéramos adquirido de otra manera, sino es pasando momentos difíciles. Integramos esa realidad a nuestra vida y nos vamos a poner a andar. Vamos a caminar hacia el frente, de la mano de Jesús, con Él puedo. Con todo lo que me ha tocado vivir, sea bueno y no bueno, yo lo voy a integrar, lo voy a aceptar. Le voy a decir, Señor, esto es lo que me tocó. Esto es lo que la vida puso delante mío. Pero sea lo que sea, que en los próximos días, meses o años, la vida ponga delante mío, lo voy a integrar con fe. Lo voy a integrar en el nombre de Jesús con la certeza de que con la ayuda de Él puedo. Permítame recordarle con todo el cariño y respeto que usted se merece. Con Dios puede. No me baje los brazos, no deje de luchar, no deje de insistir que en algún momento, más temprano que tarde, más pronto de lo que usted piensa, verá cómo esa realidad cambia. Cómo esa celebración que antes estaba afuera, que antes estaba en otros, empieza en su corazón. Porque tal vez aunque hoy me sienta todavía un poco paralítico, un poco frágil, débil, ya tengo una celebración en mi interior de tener la certeza de que Dios me ama y me acompaña cada día.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche. Por Betania, la radio de los católicos.